Buenas tardes, 1:33 ya, este día. ¿Qué día hoy día? Martes, fue miércoles.
Miércoles 13.
Miércoles 13 de diciembre de 2017.
¿Qué dices ahí? ¿Qué dices?
Con unas reminiscencias de.
Queda poco,
sí,
dice.
Es que estoy muy concentrado en otro tema.
Queda un poco para qué, Chucky, aquí. Para reírte el lunes de Gonzalo Restivis.
Oye, con reminiscencias de Willy Duarte, parte de música, un vals, una cosa muy tranquila, pero no sé si es de comercial de leche condensada, de crema, de split, o del tiempo. Pero la bolsa está subiendo con fuerza nuevamente, 1,29%, está muy, con mucha convicción, que hacen 45 grados, no con la convicción de algunas criptomonedas, pero sí con la sensación de, me parece, de que ahí se ha instalado cierta idea de que la candidatura de Sebastián Piñera podría estar tomando nuevos fríos, y eso está llevando el IPSA a 5.155 puntos.
Nos dijo arriesgadamente.
A 6.47.15.
Espérame, nos dijo arriesgadamente alguno de nuestros pantallazos. ¿Quién fue? Que si terminábamos el viernes previo a las elecciones por sobre los 5.000, era que el IPSA anticipaba un triunfo de Sebastián Piñera. Si terminábamos con el IPSA.
¿Te dijeron a
ti? Sí, pues. En uno de los pantallazos que no me acuerdo quién. ¿Te acordarás tú, esotérico, quién fue? Y si terminábamos cercano a los 4.500, era que anticipaba que ganaba Alejandro Guillier. Ahora era una tirada de palabras, era una tirada de palabras. Pero es lo que dijo, lo dijo aquí al aire la semana pasada, no me acuerdo cuál de nuestros pantallazos fue.
No va a quedar en los libros de historia, dado que no nos acordamos del nombre, a menos que te acuerdes.
Lamentablemente.
Pero yo creo que algo así, hay algo de eso, porque coincidentemente, para los que no lo saben, y todo, yo creo que todos lo saben, hay dos indicadores claves cuando las cosas se ponen complicadas desde el punto de vista de los mercados. Una es que sube el dólar y dos, que las acciones bajan. Y aquí está sucediendo todo lo contrario, recuperando con fuerza en muchas acciones, varias de ellas las más golpeadas en el proceso de baja, como Socobesa, Besalco, Salfacor. Salfacor sube 7,5%.
Ahora, eso te iba a decir también, porque tuvimos una baja bien pronunciada en estos días, la semana pasada, las semanas previas, posteriores a la primera vuelta, y hubo también ahí oportunidades que las AFP salieron a buscar, digamos, que son las que han comprado mayoritariamente. Y esta alza ha sido con no demasiados montos transados también.
Vamos a ver qué nos dice Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. ¿Está Matías al aire?
Seguimos con el tiempo.
Sí, el tiempo...
Bien matado.
Una vez escuché, más fácil que predecir el tiempo en Santiago en verano, pero al final no es tan fácil porque...
¿Viste ayer?
Esto y hoy día.
Y hoy
todas estas nubes, como que son nuevas, ¿o no?
Yo creo. No, también
había. Pero cuando yo era chico, siempre era despejado, duro.
No, Chucky me dice que sí.
Y ahora estos nubarrones gigantes que aparecen en la...
No, ayer fue como día de playa.
Y estas nubes gigantes que uno ve como en la cordillera antes, no, yo no tengo recuerdo de eso.
El chico que nos pasaba de repente como no sé, por día de paseo o cumpleaños con piscina y nos tocaba feo, te pasaba alguna vez. Y era matado.
Puede ser.
Sí.
Puede ser, ok, me corrijo. Pero estos nubarrones gigantes,
sí,
no, yo no me acuerdo de haberlo visto nunca.
Eso como vaguada costera.
No, y esas cosas que uno miraba a la cordillera y dicen unas nubes grandes, aunque esté despejado afuera, yo no me acuerdo de haberlo
visto. Eso sí, eso como agua, no. Pero el día nublado, como cuando te tocaba piscina, eso nos pasaba.
Puede ser.
Ya.
Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantrust. Como ve, aquí se tratan temas profundos. Porque una cosa realmente.
Porque voy a agregar una cosa.
Eran
escasas las piscinas.
De premio no. Sí, claro, el que tenía piscina tenía. Tenía asegurado la mitad del curso.
Eso. La mitad de los amigos.
Ustedes son más chicos, así que. Pero me tinca que se siente identificado porque escuché una risotada por ahí.
Absolutamente. ¿Ah? Absolutamente.
Oye, Matías, ¿y te sientes identificado con esta alza, IPSA?
Sí, yo creo que sí. A ver, lo que ha estado pasando es que después del debate el lunes, da una sensación en el mercado o en la mesa, si uno quiere ver, lo que. Como que han cambiado un poco las probabilidades. O sea, hoy día, si bien. Yo creo que el seco un poquitito hacia Sebastián Piñera, creo que el mercado independiente que salga Guiller, como que ha bajado un poco el temor. ¿Por qué? Porque han habido algunos mensajes, por ejemplo hoy día, creo que comentaron en la mañana que Guiller incorporaba economistas desde su partido independiente, quiénes sean los economistas, como que uno empieza lo que habías conversado antes, a pensar que hay ciertos ministerios clave, como puede ser Hacienda, Economía, etcétera, que pudiese venir gente reconocida, no sé, por ejemplo, Gregorio, Saler, etcétera, que pudiese estar un poco en línea lo que el mercado conoce, y en general eso da cierta tranquilidad. Por lo tanto, todo este negativismo que hemos visto desde la primera vuelta ha tendido un poco a disiparse, ¿no? No digo que a revertirse, pero sí vemos que al final lo que hemos visto hoy día, por ejemplo, y ayer también, hemos visto muchos extranjeros o no residentes ingresando plata al país, plata que lo más probable es que mucha de ella vaya algo a tasa, pero gran parte a renta variable. Entonces eso también ha presionado el dólar a la baja, porque ayer estuvimos casi en 59, hoy día el dólar está en 6.46, o sea, estamos hablando que cayó 13 pesos, perdón, sí, 13 pesos bien digo en un día, pero tiene un sustento atrás, no es que está caro el dólar y por eso vendo, el dólar, como hemos hablado, es un catalizador. Entonces al final están cambiando un poco los riesgos ante este nuevo escenario, que sigue siendo incierto, porque en realidad todavía no sabemos nada hasta el domingo, pero lo que está claro es que al final hoy día el mercado está viendo esta caída en la bolsa que llegó, recordemos, a 4.850 aproximadamente, que por ahí está la media móvil de estos 250 días, que es un soporte relevante. Veníamos de finales de octubre en 5.600, entonces lo empieza a ver ya como que está sobre reaccionado, lo encuentra barato. Y eso hace que al final hay, digamos, interés por ingresar a la bolsa, algunas acciones más que otras en función del desfase que llevan.
Y Matías, bueno, y eso sí, que comentaba yo, que las administradoras de fondos de pensiones también están ahí entrando fuerte.
Sí. A ver, lo que hemos visto es que ¿cómo se llama? Todo lo que era la inversión en AFP, en deuda local, o sea, en bonos, lo que hemos visto es que en el mes de noviembre cayó su nivel más bajo en 2 años. Es un dato duro, digamos, no es lo que yo crea, es lo concreto. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que esa plata que sale de la deuda, o de bonos, que ya sean fondo E o fondo C en el porcentaje que dice estar en el componente de renta fija, empieza a dirigirse a otras inversiones, dentro de las cuales está la renta variable local, la renta variable internacional, y también, ¿cómo se llama?, algún otro tipo de activo. Hay que recordar que la AFP no puede empezar a ingresar a estos fondos, ¿cómo se llama?, en el sector construcción. Entonces va a haber también todo un reacomodo. Eso es lo que estamos viendo. En general yo he visto que se ha perdido un poco el interés por la tasa, además que hay un view alcista en la tasa. Hoy día tenemos el FED en Estados Unidos, que es relevante porque al final, si bien el Treasury o el bono a 10 años hoy día está en Estados Unidos a 2.41, ahora está en 2.38, o sea, cayó en el margen 3 pip o 3 basis points. Igual hoy día hay harta incertidumbre un poco sobre cómo va a ser el speech, el último, de Janet Yellen, antes que haga el cambio en febrero. Hoy día el mercado tiene descontado una subida tasa, pero lo que no está claro, y es lo que el mercado hoy día yo creo que está apostando, y por eso el dólar ha perdido fuerza en general este mes y hoy día corrigió fuerte acá en Chile, es que se espera que el 2018 pudiese subir la tasa 2 veces, no 3 como ya dijo. Hoy día conocimos IPC en Estados Unidos, que fue ligeramente más bajo de lo esperado, por lo tanto eso también como que le dio un impulso extra a este apetito por deshacerse el dólar, activarse o comprar otras monedas, ver otro activo. Entonces como que eso fue un poco lo que está ocurriendo.
De acuerdo. Oye, ¿por qué no pegáis una pasada por la bolsa y el cobre, etcétera, para darnos una idea de qué está pasando?
Sí, a ver, la bolsa en términos generales, a nivel de IPSA, está subiendo 1.56. Todavía no recupera, eso sí es importante decir, lo que cayó desde la primera vuelta, o sea, tenemos que recordar, o sea, y además que la base comparativa también cambia, o sea, no es lo mismo que si cae 5 y el otro día rebota 2, ¿ya? Sí. Pero lo importante es que haya caído como un 13%, y lo que hemos visto estos días es que ha tenido cierto rebote y ha recuperado algo. Cuando yo veo las acciones, en general, salvo algunas que salen del margen, están todas subiendo alrededor entre un 2%, un 3%, hay algunas que se escapan, que pudiese ser, ¿cómo se llama?, Cencosud, que está a 2.62, ASGNER, que está en 4.55 subiendo arriba, Cencosud, perdón, ese ya lo dije, Colbún está a 2.90, hay unas como Forus, que están en 7.70, que las empresas de retail están subiendo harto, IT está un 3%, pero muchas son correcciones, porque también estuvieron muy castigadas, y fueron de las más castigadas después de la primera vuelta. Entonces, y con un monto dentro del promedio, son 77 mil millones, probablemente al final de la sesión, cuando cierre el mercado, va a ser un día sobre el promedio de lo transado. Llevamos 77 mil millones este minuto.
Ya, hay volumen entonces.
Hay volumen.
¿Se convencieron después de las alzas del Unimarte, digamos?
Se convencí, vemos que hay, además que cayó muy rápido, o sea, respetó ciertos soportes, como hablábamos, que era el 4.800, hoy día el mercado yo creo que atender a ir a buscar el 5.200, en este minuto están 5.119, Y por el lado de los commodities, lo que estamos viendo es que el petróleo, el WTI, ha caído algo, producto de un aumento en los inventarios. Hay que recordar que llegamos a niveles 64 en el caso del Brent, el WTI está en 58, entonces estamos viendo cierto reacomodo, pero para ponerlo en contexto, el mercado en general está en el rango de 40 por abajo, 70 por arriba, así que en general se va moviendo eso en función de cómo salen las cifras en China, de los acuerdos que hay en la OPEP y un poco cómo se va moviendo el dólar. Y en el caso de los metales, vemos una leve caída en el hierro, pero el cobre, que en general que más nos importa y probablemente podemos empezar a hablar más del litio, está entre 0,4, un 0,7 arriba. ¿Por qué está subiendo? Principalmente porque hay cierto temor, hoy día salieron algunos bancos de inversión, entre ellos Bank of America, diciendo que tenía cierta incertidumbre sobre el nivel de oferta que va el próximo año en el cobre. Y eso sumado a que ya China había dado a conocer que en el fondo tenía una menor predisposición a invertir en todo lo que era construcción, infraestructura, etcétera, el próximo año. Creo que eso también como que neteó el efecto, ¿ya? Es un poco...
Entonces, Matías Urrutia, ¿esta alza de las bolsas tiene que ver con que le gustó el debate de Piñera, cómo salió Sebastián Piñera al debate, pero también cómo se han integrado economistas prestigiosos a Guillé y cómo también Osvaldo Rosales, me imagino, ha dado buen examen estos días también en algunos debates, ¿no es cierto?, o en algunos seminarios. O sea, está un poco... Sí, seguimos empatados finalmente. Para el mercado.
Sí, lo más importante es ponerlo en contexto. O sea, hay que pensar que la bolsa chilena, en general, después de la primera vuelta, se desacopló del mercado. O sea, eso es lo más importante. Nosotros sí. Estamos viendo Estados Unidos, que sigue marcando máximo. Y sin embargo, cuando yo veo el MSCI, que es el índice Morgan Stanley Capital Investment, cuando veo el de Chile, se desalineó con la tendencia que veíamos a nivel global. Por lo tanto, nosotros lo primero que podemos inferir es que la subida que ha tenido el IPSA este año, en términos de componente, el mayor componente es todo lo que ocurrió afuera, o sea, está en línea con lo externo. Dado lo interno, tuvo una caída que en algún minuto ya no se condice con los fundamentos y que en realidad el inversionista lo empieza a ponderar y dice, no, en realidad está, en términos relativos está barato. Por lo tanto, se hace atractivo entrar a ella. Y obviamente ese atractivo se impulsa o tiene un impulso extra después que los factores locales que tú bien comentaste, Cata, también presionan un poco en la dirección más de apetito por riesgo, más promercado, etcétera, que los inversionistas están apostando. Pero es súper importante entender que nosotros somos un mercado abierto, que la bolsa de la subida no es solamente Chile, sino que está alineado a lo que ocurre en el mundo, que nos desacoplamos tanto en el dólar como en la bolsa en función de un escenario interno que es transitorio. Porque el lunes vamos a saber quién va a ser el nuevo presidente, independiente de quién sea, el mercado va a ralear, va a subir o va a caer dependiendo de quién sea, y después va a empezar a primar los fundamentos y vamos a ir decantando.
Vamos a ver qué pasa.
Bueno.
Señor Urrutia, un abrazo.
Un gusto, estamos bien.
Estamos conversando.
Gracias.
Diego Urrutia, presidente del mercado financiero de Antrust. Porsche Panamera lo está esperando, un nuevo modelo extraordinariamente lindo, además un auto muy, muy interesante manejar. Yo lo manejé, lo exigimos muy a fondo en la pista de las Vizcachas hace como un año atrás. Se los recomiendo de verdad, vayan a verlo al Porsche Center Santiago.
De los Five Days of Giving que partieron el lunes en Brooks Brothers, hoy tocan el 40% off en poleras, pantalones sport y shorts. Ayer fueron las chaquetas
pectorales
de
Los chor,
así que vaya a Brooks Brothers. Así que mañana hay otras ofertas, pero hoy día vaya por los poleras, pantalones, sport y shorts.
De verdad, hay unos amigos tuyos y míos que ocupaban como chor de futbolista. Los que eran buenos para el fútbol ocupaban como chor.
¿Sí? ¿Cuáles serían los amigos?
Yo después te voy a contar cuando te acordé. Dos por uno, Rotary Kraus. Vayan a Rotary Kraus para verse super classy. Se van a ver más jóvenes y más inteligentes con anteojos. Y más encima les va a salir la mitad de precio. Vayan a Rotary Kraus o entren a rik.cl.
Descubre los olivos de San Rafael, que son departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Visítalos en el tranque 10.100 La Dehesa. Conoce más en almagro.cl.
MCC, lo mejor de los dos mundos. Esta es una boutique financiera que lo va a tratar a usted como que estuviera en su casa, que lo conocen de toda la vida, pero además es parte de un grupo financiero, de hecho el más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo. Usted hable con MCC y va a notar la diferencia. Mañana viene nuestro amigo Vive, según supe que ha dado muy acertados, ayer estuve con él además, muy acertados comentarios respecto a las acciones, y el jefe de Equities en Chile de MCC. Ahí va a poder escuchar la voz del quien ha tenido muy buen ojo este año y el año anterior en la bolsa chilena.
Ahora toda tu familia va a estar conectada, va a poder estar conectada con los planes de Entel a un precio increíble. Cámbiate a un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales iguales por 16.990 pesos. Si eres cliente, actualízate en la app y si no, cámbiate a Entel.
Vamos a conversar entonces con don Antonio Moncao, amigo de la casa, economista del BCI, para ver qué depara en pocos minutos más la reunión de la FED que termina y va a comentar Janet Yellen y va a ser su última locución como presidenta de la FED. Antonio.
Catalina, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien.
Qué bueno. ¿Cómo es esta despedida de Janet Yellen? De corto reinado, además.
A ver, una decisión que ya estaba prácticamente internalizada. Es una de las puntos a favor, digamos, de esta presidencia de la FED por parte de Janet Yellen fue la importante transmisión de la comunicación de política monetaria hacia el mercado. Y en ese sentido, las alzas que paulatinamente la FED ha ido gatillando en el transcurso del año han sido internalizadas de buena forma por los precios de algunos activos financieros. Por tanto, no esperamos demasiada sorpresa hoy en algunas horas más respecto a la decisión de política de elevar la tasa Fed Fund, la última alza que se espera para este año, así que probablemente no vamos a ver impactos demasiado significativos sobre Treasury, que hoy día vivió un ajuste a la baja a partir de datos de inflación en Estados Unidos, debiera recuperar un poco más de terreno de lo que había retrocedido en el transcurso del día. Y a nivel local no esperamos tampoco una depreciación adicional, de hecho el tipo de cambio ajustó a la baja a fines de esta jornada, así que todo tranquilo, esperamos con toda calma esa decisión de alza de tasa en la última reunión de Janet Yellen.
La última reunión de Janet Yellen, que ha sido, finalmente, estaba pensando yo mientras tú hablabas y dijiste que iba a ser un día tranquilo. La presidencia de Janet Yellen terminó siendo muy, muy reposada, pensando de dónde veníamos, en un periodo de normalización de la política monetaria que no fue tanto, pero se va a ir tranquila, llegó tranquila, porque tiene una impronta muy tranquila, pasó tranquila estos 4 años y se va tranquila también.
Sí, le tocó asumir un periodo algo delicado, tras el periodo de Ben Bernanke, que se situó, digamos, como el padre de la política monetaria no convencional, por llamarlo así de alguna forma, y continuar ese proceso y llevarlo, digamos, a asentar esa normalización monetaria que Bernanke de alguna forma quiso llevar adelante. No fue...
Se fue Antonio Moncao.
Se nos cortó.
Tanta tranquilidad de Janet Yellen
que... O la oposición.
Ahí está, volvió.
Habíamos perdido durante un segundo, estábamos muy, muy preocupados.
Retoma.
O la oposición también de Trump como la administradora de la política monetaria en Estados Unidos. Así que, sin duda, no fue un periodo fácil y fue un periodo bastante cauteloso de introducción de expectativas en torno a alza de tasas, que muchas veces el mercado no creyó de todas formas. Hoy día la probabilidad implícita en opciones de Fed Fund respecto al alza de hoy es casi 100%. Pero hay algunos activos financieros, principalmente futuros, que todavía no están muy convencidos de que hacia el próximo año debiera seguir incrementándose la tasa con la misma fuerza quizás que se venía haciendo. No fue un periodo fácil, pero sin duda el gran valor de Janet Yellen en este periodo fue tratar de convencer al mercado respecto a este proceso de normalización monetaria con mucha cautela, respecto a un mercado laboral que algunas veces mostró algunos traspiés por efectos climáticos básicamente, y también una inflación que algunas veces costó de mostrar que efectivamente estaba en un periodo alcista. Así que hoy día se despide con una economía norteamericana creciendo a niveles potenciales, con una generación importante de puestos de trabajo mes a mes y con el convencimiento de que este periodo de alza de tasas se va a prolongar por lo menos por un tiempo.
¿Y qué debiera venir después, digamos? Jeremy Powell debiera ser, porque al final son de corrientes distintas, pero también el mercado lo ha tomado como que viene continuidad con respecto a Janet Yellen. ¿Cómo ves tú la transición que viene?
Probablemente no vamos a tener disrupciones demasiado importantes respecto a la conducta de la política monetaria. Hay que cifrar o situar la gestión de Bernanke como una gestión relativamente atípica de la política monetaria en Estados Unidos, con esta innovación en políticas monetarias no convencionales que recién ahora estamos aprendiendo cómo se revierten y cuáles son los impactos que efectivamente tienen sobre las expectativas de mercado y también sobre la economía real. Por tanto, en la próxima administración de la Fed no veo una conducta demasiado distinta de la que llevó adelante Janet Yellen, porque no sabemos cómo innovar respecto a esta reversión de políticas de alta liquidez. Así que básicamente lo que debiéramos observar durante el 2018 es una concreción relativamente pausada y bien comunicada hacia el mercado de alzas en tasa de política monetaria.
En ese sentido, si Bernanke fue el que operó de urgencia y además corrió la frontera del conocimiento con los QE y todos estos estímulos que tradicionalmente no eran parte del arsenal de la Reserva Federal, Janet Yellen probablemente pasará la historia como la que levantó al muerto o el enfermo de la cama en forma razonablemente buena y lo rehabilitó, preparándolo para la próxima crisis. ¿Te parece una adecuada analogía? Tan creativa, además, inventada sobre la marcha.
Probablemente lo es, pero como dije hace un minuto atrás, el desafío que le tocó a Janet Yellen no fue fácil.
No.
Tuvo un cambio de administración importante, también con la oposición de Donald Trump respecto a algunas conductas de política económica. No es fácil trabajar en un entorno adverso, pero lo hizo de buena forma y logró llevar adelante este proceso de normalización monetaria, la primera etapa, si uno podría llamarlo así, de esta reducción en la liquidez que generó satisfactoriamente Ben Bernanke, y que probablemente Powell también va a continuar en esta administración. Ahora, los desafíos hacia adelante, nosotros como economista todavía estamos aprendiendo a cómo esta política monetaria no convencional, la que no aparece en los libros tradicionales de texto de macroeconomía, se revierte. Así que probablemente hay poco espacio para innovación en la próxima administración.
Oye, y además Donald Trump tiene que nombrar a otro consejero, pues, el reemplazante de Stanley Fischer.
Hay uno que ha estado vacante durante un buen tiempo. Tiene que nombrar eventualmente dentro del primer trimestre al sucesor de Stanley Fischer.
Claro.
Y probablemente también no va a llevar una conducta muy distinta de la que Powell va a llevar hacia el próximo año en términos de incrementar la tasa, probablemente unas tres veces, si todo sale bien en términos de actividad, un buen ritmo de generación de empleo y también presiones inflacionarias que están relativamente acotadas.
Perfecto. Ya, pues, ok, Antonio.
Sin sorpresas, entonces.
Sin sorpresas.
Debiéramos.
Hay que tener ojo, eso sí, con la evolución del tipo de cambio, que si bien no está dominado por variables de la Fed, sí probablemente va a tener alguna volatilidad extra si es que hay alguna mención respecto a la evolución del Treasury y también a próximos incrementos de tasa o algún mensaje quizás un poco más hawkish a partir de los últimos datos que hemos tenido en Estados Unidos, pero probablemente la volatilidad va a continuar hasta esta semana por factores más bien políticos que otra cosa.
Ok, perfecto. Buenísimo, señor Antonio Moscao, economista del BCI, con la visión del anuncio de la Fed y más interesante todavía, me parece, porque ahí no hay mucha historia, con un análisis de lo que fue el periodo de Janet Yellen a mando de la Reserva Federal. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a ustedes, que estén
muy bien. Un abrazo,
Supo surfear la ola.
Supo surfear la ola, sí. O supo volver a la playa, diría yo.
Claro.
Porque el que surfeó la ola... fue
volver a la playa, Bernanke,
que iba ahí con todo colgado, con la tabla, el linch cortado y todo.
Surfió y volvió a la ola.
Volvió y
se puso la tabla en el hombro.
Estaba volviendo a la playa. Y nosotros con música de vuelta, de pasillo de supermercado, de cuchara cayendo sobre un plato de frutillas, ese tipo de cosas se vienen a la mente.
Probando un pedazo de queso.
Claro,
con una promotora.
Chuy, es el bueno para la promotora.
¿Ah? Oh, eso estuvo feo. Ver,
no, porque las promotoras son buenas mozas. Son buenas mozas. Oye, ya pues, nos despedimos entonces.
A las 8 de la
Cata les cuenta qué pasó con la Janet Yellen. Muchas gracias. Hasta luego.